¿Qué tal? Enorme gusto tenemos, como siempre, al saludarlos pasadas las 6 de la tarde de cada sábado. Estamos aquí en Radio Deporte Nacional en este mes tan especial que es el mes de enero, donde uno no sabe si ya arrancó el año, si está por arrancar, si está terminando todavía el anterior. Lo cierto es que con la predisposición de siempre y de cada fin de semana estamos junto a ustedes para acompañarlos y ustedes para acompañarnos a nosotros desde cada rincón del país en esto que es Radio Deporte Nacional. Programa que hacemos con todos los compañeros de cada una de las emisoras de la radio de todos en cada rincón de la República Argentina. Nosotros aquí en los estudios de Maipú 555 en la capital federal, en AM870 y en cada uno de los rincones de nuestro país que estaremos recorriendo obviamente como cada fin de semana con todos nuestros compañeros aquí junto a Maximiliano Grillo en la producción y como siempre con la compañía de Santiago Lucía aquí en los estudios. Santiago, ¿cómo va?
¿Cómo anda, Jorge? Un abrazo grande para a vos, para todos los compañeros en los distintos puntos de la Argentina, con muchas ganas de empezar el recorrido por las distintas emisoras de Nacional, como es habitual en este programa, y también con algunas sorpresas que van a ir apareciendo en el desarrollo del programa. Hoy el recorrido nos va a llevar por Bahía Blanca, vamos a ir a Santiago del Estero, pasaremos por Salta, San Luis. Saben los oyentes que están todas las tardes de los sábados con nosotros acompañándonos, que la intención nuestra es unir al país a través de los deportes y también y fundamentalmente de nuestros compañeros en las emisoras de Radio Nacional.
Me acuerdo cuando arrancábamos con las ideas, con los bosquejos de lo que iba a ser este programa, y decíamos cómo sería esto de mezclar al tipo de altísimo rendimiento, al tipo hiperfamoso, al tipo hasta millonario, si se quiere, si hablamos de alguna mega estrella de algún deporte, como el básquetbol, por ejemplo, con el pibe que no tenía zapatillas para entrenarse en la quiaca, claro, ni ropa, con los deportes absolutamente desconocidos como, qué sé yo, el hockey bajo el agua que hicimos hace algunos meses la nota, ¿te acordás?
Sí, y muchos también algo más conocidos y con muy poca difusión.
También. Hablando con aquel pibe del skate o hablando con tipos que te dan clases magistrales de vida en el hockey, en el fútbol, en el handball, en cualquier otro deporte.
Sí, algunos deportes también muy tradicionales que incluso por ahí no están demasiado presentes en lo cotidiano, como tiene que ver con el pato, que también hemos hablado de ese deporte, y algunas nuevas tendencias, como la que nombrabas vos, por ejemplo, del skate, que va a participar ya en un juego olímpico, por lo menos está en observación en esta primera instancia.
No puedo dejar de acordarme, cuando vamos a saludar a nuestro primer invitado, de, lo decimos con todo cariño, lo que choreó Fernando Lupi con la espada, ¿no? Con el traje del zorro.
Sí, pero dicen que sabía, ¿eh?
No, dicen que sí. No fue
por ahí, para posicionarse en un lugar distinto del resto de los actores.
Cuando decimos choreó, entre comillas y con todo cariño, obviamente, es por decir, bueno, le buscó una beta que no, claro, que no había encontrado nadie.
No, pero te interrumpo porque a veces hay mucho que por ahí no practicaron demasiado un deporte y dicen, no, yo cuando era pibe, no sabes, y empiezan a nombrar anécdotas que no son tan fáciles de comprobar. Pero Lupi dicen que andaba bien.
Uh-huh. Bueno, por ahí nuestro primer invitado nos puede decir si lo vio alguna vez en la tele. Dicen que incluso el protagonista del zorro le regaló la espada y la capa original. Que eso, bueno, son historias que alguna vez...
Entonces echaría un poquito.
Si tenemos la chance de hablar con Fernando, lo vamos a saber. El equipo argentino, conformado por Eric Varas, Augusto Cervelo y Santiago Fada, se consagró campeón en la prueba por equipos de la Copa del Mundo de Florete Masculino Junior que se disputó en México, y como si esto fuera poco, también Eric Varas se quedó con el bronce en esta competencia individual que se desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento de Baja California, en Tijuana. Eric, aquí en Radio Deporte Nacional te saludamos, Jorge Godoy mi nombre, junto a Santiago Lucía, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jorge, Santiago. Bien, gracias. Primero lo de Lupis, les cuento, tuve la oportunidad de conocerlo y lo veo más o menos cada un mes. Es un excelente esgrimista y una excelente persona.
Mm. A ver, se entendió que dijimos lo de choreo a modo de chiste, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Que a ver si por ahí si escucho, si alguien le cuenta y se ofende, ¿no? No era un chiste diciendo el choreo, como decimos nosotros, choreamos con tal cosa, con tal otra, pero verdaderamente decían que eras bueno, ¿no?
Sí, la verdad es increíble. Yo tuve la oportunidad de combatir contra él, y a pesar de los años, la verdad es un tipo que se mantiene en forma, muy buena persona, y de hecho hoy en día sigue compitiendo en esgrima. Hace unos meses fue un mundial de esgrima, le tuvo muy buen resultado, siempre peleando de par a par con los mejores del mundo de su categoría.
¿Y lo ves en cuestiones relacionadas a la esgrima, Eric? Que recién decía que una vez por mes te lo cruzas habitualmente. ¿Tiene que ver con el deporte?
Sí, sí. Bueno, yo entreno en GEBA, cuando estoy en el país, obviamente, y Fernando suele ir a la sala una vez por semana, me parece, una vez cada dos semanas, y yo suelo cruzármelo en el club. No es de preguntar mucho, porque, bueno, como deben saber, él siempre tiene shows, tiene que practicar, así que está muy ocupado con su trabajo, me imagino, pero siempre se hace un tiempo para ir a entrenar al club.
Eric, entrenás en GEBA, ¿dónde naciste vos?
Yo nací en Ushuaia.
¿Y cómo empezó el esgrima en tu vida? ¿Cómo llegaste vos a este deporte?
Bueno, mi viejo practicaba allá, en Ushuaia había un club, en el Polideportivo Municipal, y mi viejo arrancó a practicar. Y bueno, me acuerdo que un día yo siempre fui de jugar con armas, con pistolas, espadas, como cualquier chico. Y un día me acuerdo que le llegan las cosas a mi viejo, le llega el material, las espadas, la careta, y se me encantó. Así que instantáneamente arranqué a practicar el deporte, tenía 9 añitos, chiquito. Y bueno, ahí arranqué y me enamoré. Y hasta el día de hoy que sigo haciéndolo.
¿Y llegaste después a Buenos Aires por cuestiones relacionadas al deporte, a la exigencia, a querer conseguir un nivel competitivo más alto, o terminaste viviendo a Buenos Aires por otra situación y eso además te ayudó con el esgrima?
Y mira, yo a los 13 años ingresé al equipo nacional de sub-13, de los infantiles. Y bueno, hasta esa edad la podía pilotear desde Ushuaia, entrenando allá, viniendo a competir, pero llegó un momento que tuve que empezar a salir del país. Los entrenadores allá como que no me bastaban, por ahí no me eran suficientes, y a los 15 años decidimos con mi familia que lo mejor para mí era mudarme acá. Me vine a vivir con una hermana que yo tenía estudiando acá, y bueno, así que sí, podríamos decir que me mudé exclusivamente por el deporte, porque acá, bueno, hay mejores centros, está el CENAR, los clubes son mejores, hay más oportunidades tanto de practicar, de entrenar, como de poder viajar afuera. Tengamos en cuenta que un pasaje Ushuaia a Buenos Aires es bastante caro.
Eric, me quedé pensando y metiendo todo en la misma bolsa, ¿no? Lo que hablábamos de Fernando Lupis, de los actores, del zorro, de las películas. Por ahí es por ese lado que le entra a los más chicos, ¿no? El famoso espadeo cuando sos chiquito por las películas, por los dibujitos animados, por lo que fuera. ¿Es muy loco decir que por ese lado le entra a los chicos, o es algo que estoy imaginando yo y que no tiene nada que ver?
Bueno, a mí me parece lo que mucha gente dice en el ámbito. Es que un chico siempre juega o con una pelota o con una espada, o con ambas. Yo creo que lo que pasa con el deporte es que no está muy difundido. Para mí, si tuviera mayor difusión, todos los nenes harían esgrima, estoy seguro. Porque es un deporte hermoso y sí, como vos decís, a los chicos les encanta el juego de espadas, lo ven en películas, en programas de televisión, es algo como muy clásico. Y bueno, sí, para mí pasa por eso.
¿Y es un deporte caro, Eric, practicar esgrima?
Vos lo que tenés que comprar, a ver, generalmente los clubes, cuando vos empezás, te facilitan el material, te lo prestan. Te pueden prestar lo que es el traje blanco, la careta, los colores, y vos practicás. Cuando llega el momento que vos decís que querés practicarlo de verdad, ahí te empezás a comprar tus cosas. Y muy baratas no son, que digamos, las cosas, o sea, son accesibles. Si bien son accesibles, tienen su costo, pero como varios deportes, todo siempre cuesta un poco.
A ver, por ejemplo, una espada, perdóname, ¿no? Pero para aquellos que no sabemos absolutamente nada, y hay mucha gente obviamente que está escuchando esto y que tampoco tiene nociones, sí. Por ejemplo, ¿de qué está hecha una espada? ¿Cuáles son las protecciones que tienen para obviamente no herir, no lastimar al adversario y todo ese tipo de cosas?
Bueno, el acero del florete y de la espada está hecho de un acero que se llama Marajin, si no me equivoco, que es un acero que al partirse, pues suele pasar que se parte, no queda un corte filoso, ¿entendés? Entonces eso no te puede lastimar. Es un acero muy especial, que es flexible, es liviano. Y bueno, después con el tema de protección nosotros utilizamos un traje el traje de esgrima, que es un traje blanco, que es muy reforzado, es cómodo, y eso permite que al golpearnos el arma del otro, no nos duela. O sea, prácticamente no sentimos nada.
Estamos hablando con Eric Varas, que es esgrimista, que nació en Tierra del Fuego y que viene de consagrarse campeón en México en dos especialidades del esgrima. En una por equipos y en la otra individual, en realidad llegó a quedarse con el bronce. ¿Es distinto lo individual que cuando uno compite por equipos? ¿Qué diferencias para vos hay a la hora de la competencia estar en un equipo tras un objetivo o cuando lo haces de manera individual?
Bueno, primero, de forma individual, digamos, el trabajo es tuyo, o sea, lo que vos estás haciendo, como dice la prueba, es individual, vas por lo tuyo, haces lo tuyo, estás completamente metido en tu juego, en tu cabeza. Cambia muchísimo cuando es por equipos, porque ahí ya, primero que pasás a representar a la bandera haciendo un conjunto y tenés que trabajar completamente en equipo. Entonces es una competencia totalmente diferente. La organización, la forma de competir es un día completamente diferente. Y la verdad que en México nos organizamos de una forma excelente que nos permitió llevarnos la victoria al final del día.
Y además, lo que me imagino que debe tener que ver con lo motivacional y demás, ¿no? A la hora de enfrentar una competencia haciéndolo vos solo, sabiendo que el objetivo depende de vos y poder compartirlo esto en equipos, ¿no? Lo bueno que da este deporte, en este caso, de tener las dos maneras, las dos formas de poder competir.
Tal cual, sí, la verdad que a mí la competencia por equipo es una competencia que me encanta por la emoción que tiene, la emoción de representar en conjunto a tu país, de combatir a otro país, la verdad que tiene mucha adrenalina, mucha emoción y a mí me encanta. Eric, una sensación muy linda representar al país.
¿Podés vivir de la esgrima? ¿Cómo puedes afrontar la alta competencia en tu caso?
Bueno, en Argentina es un poco más difícil, si bien déjame agradecer a Lenard, acá en este espacio, que nos da una ayuda increíble. Somos deportistas becados nosotros. Si bien la ayuda nos viene excelente, no tenemos sponsor y eso, o sea, podemos vivir, pero no como podría vivir un atleta de quizás de Europa o de Rusia o de Japón, que ellos quizás tienen todo cubierto, como decirte. No sé, un atleta ruso quizás gana un campeonato y le regala un auto y un departamento. Tienen ellos como si fueran trabajadores normales, no becas, y más beneficios. Pero la verdad yo quiero agradecer a Lenar porque acá en Argentina se está haciendo un trabajo excelente referido a lo deportivo.
Eric, te mandamos un gran abrazo, un saludo. Gracias por dejarnos entrar y descubrir un poquito a través tuyo lo que es el mundo del florete, de la espada, del esgrima en definitiva. Y obviamente felicitaciones a vos y al equipo por el logro.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse siempre en el deporte, ¿sí?
Un abrazo grande, ¿eh? Eric Varas, quien junto con Augusto Cervero y Santiago Fada se consagraron campeones en la prueba por equipos de la Copa del Mundo de Florete Masculino Junior que se disputó en México, y también, además, Eric, que habló con nosotros, fue medalla de bronce en la competencia individual. Antes de ir a la primera tanda y a la música, empecemos a recorrer el país, ¿te parece? Porque arrancamos con Eric y nos metimos en el mundo del florete, pero también seguramente hay otros mundos que nos están aguardando.
Sí, claro, como por ejemplo el de la pelota naranja. Vamos a informarnos sobre básquetbol, en este caso desde la ciudad de Bahía Blanca. El informe lo trae Marcelo Dunetz.
Muy buenas tardes, amigos. Vamos a hablar un poco de los equipos de básquetbol de Bahía Blanca que están en los torneos de ascenso. Esta noche, a partir de las 20:30, Olimpo va a recibir al Deportivo Viedma en el Estadio Norberto Tomás de Bahía Blanca, la cancha natural de Olimpo, en lo que será la reanudación del TNA. Ha estado entrenando durante todo el mes Olimpo, después del receso de las fiestas, y con mucha esperanza de tratar de seguir peleando para mantenerse entre las principales posiciones de la segunda categoría del básquetbol argentino. Por su parte, Villamitre volvió a los entrenamientos con vistas al retorno del Torneo Federal de Básquet. Los primeros partidos recién serán el día 29 de enero, cuando va a recibir Villamitre al Sportivo Escobar. Después visitará a Sarmiento de Junín el 3 de febrero y a Racing de Chivilcoy el domingo 5. Posteriormente regresará a Bahía Blanca para jugar frente a Estudiantes de La Plata el 10 de febrero. Más actividad polideportiva entre hoy y mañana se va a realizar en Montehermoso el clásico 7 de hockey y de rugby, que se disputarán en los escenarios del complejo municipal de Montehermoso. En rugby jugarán 12 equipos, la mayoría de los de la Unión de Rugby del Sur, aquí de nuestra región, más el Club Atlético San Isidro de Buenos Aires, otros equipos de Buenos Aires, más Neuquén y Puerto Madryn. En hockey jugarán los equipos de la Asociación Bahiense, más otros elencos de la región. Se calculan unos 20 equipos en el hockey femenino. Por su parte, en el deporte motor, esta noche se presentará el Campeonato Internacional de Speedway en la ciudad de Carlos Casares para disputar la cuarta fecha. Generalmente las carreras son en Bahía Blanca, pero hay 4 o 5 incursiones a lo largo de la provincia en este torneo. En el 500 centímetros cúbicos, que es la categoría principal, la que le da las características de internacional al torneo, está puntero en el campeonato el italiano Franchetti, con 47 puntos. Segundo lugar se encuentra el polaco David Stachira, con 43, y en tercer lugar está otro polaco, Paweł Mesiak, y el argentino de Bonifacio, Lisandro Usman, que reúnen 37 puntos. En un ratito nada más, más información en ese caso del ámbito atlético y de ciclismo.
Bien, gracias Marcelo. Ahí pasaba entonces la primera intervención en el programa de Marcelo Dunetz, hablando del básquetbol y de la actividad que hay en Bahía Blanca. Ahora sí, lo anunciaba Jorge, vamos a escuchar algo de música, la primera pausa, y seguimos en un rato nada más compartiendo la tarde con Radio Deporte Nacional. Fútbol, básquet, tenis, todo lo que tenés que saber. Radio Deporte Nacional.
Todos invitados a M870. El país se escucha en Nacional.
Este verano, Villa Gesell. Un lugar ideal para visitar en familia si querés ver el atardecer y que tus hijos vean el amanecer. Villa Gesell y muchos lugares más de Argentina te están esperando. Lo que estás buscando tiene un lugar. Viví Argentina. Ministerio de Turismo. Presidencia de la Nación.
Verano Nacional. Soplamos juntos el día. La radio de todos.
6:22.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
Automovilismo, boxeo, hockey, todo lo que tenés que saber. Radio Deporte Nacional.
Imagino los movimientos de los brazos hacia arriba y hacia abajo, el meneo de las caderas. Sí, gente arriba de los parlantes, ¿por qué no?
También, sí. ¿Eh? A esta hora de la tarde.
Está cayendo el sol un poco, sí, en la costa atlántica, por ejemplo, un lugar por excelencia de veraneo de muchos argentinos, uh-huh, de distintos puntos del país.
Sí, yo soy partidario de la sombrilla,
la heladerita.
Sí. Una clase de step, por ejemplo,
no.
Con esta música. ¿Por qué te empuja? Mira, escuchá, te empuja eso.
No.
A sacudir un poco.
De ninguna manera.
Si comiste un sándwich milanesa un poco arenoso, lo bajás con esta música.
No, si comes un sándwich milanesa, lo que menos querés hacer es esto.
Sí, pero por ahí te lo comiste al lado de la tarde.
No importa. Si comés al lado de la tarde, te dormís la siestita leyendo algún libro o algún diario que encontrás por ahí, la revista del domingo.
Pero somos un programa de deporte. Deberíamos llevar a la gente a que haga un poco
Hablamos
de deporte.
Ah, bueno, podemos practicar también alguna
vez.
Lo
sumo jugamos al tejo.
Feliz. El mejor deporte playero.
El mejor.
Sin duda. No sé si deporte, no, seguramente que no. Es un juego reglamentado, pero no juego, no deporte.
Y bueno, pero todo el tema esto de este tipo de música, paradores, sí. Chicas dando clases de gimnasio. No.
Pásate
el gimnasio. ¿Sí? Y si yo quería tomar algo, me voy a tomar un boliche. A la playa voy a tomar sol, a meterme al mar y listo, ya está. Yo.
Y pero si comes algo, yo te puedo decir con el mismo argumento: para eso hay un restaurante.
No, porque es una salida con la heladerita, esa con la vieja de Targopol envuelta en un hule, sí. O si no, las más nuevas que son ya en plástico más reciente.
¿Te enojas con los pibes que están jugando si están cerca tuyo y te pegan un pelotazo? Y eso también no.
No.
Eso lo perdonás.
Los pibes están permitidos. Pibes pelotazo está permitido. O
sea, pasa la barrera de los 15 que te da un pelotazo y se pudre todo.
Los 15 no está. El pibito ya está. Pero el tema ya está este tipo de cosas nuevas, parador. ¿Qué es esto de cerrarme la playa? ¿Pero quién sos para cerrarme la playa? Ahí estoy enojado. Ahí ya me hace calentar.
Bueno,
nos vayamos a otro lado.
Sí, nos vamos a Santiago del Estero, que no hay playa con mar, alguna playita seguramente que debe haber, pero en este caso vamos a hablar de básquetbol con Daniel Carranza y de la actividad en Santiago del Estero en relación a este deporte. Dale, Daniel, buenas tardes.
Compañeros, un placer volver a saludarlos. La información deportiva desde Santiago del Estero. Comenzamos con la Liga Nacional de Básquet Olímpico. Cerrará su gira el día de mañana domingo, desde las 20:30 horas, visitando Libertad de Sunchales. De partidos que sostuvo con Estudiantes de Concordia y también frente al conjunto de Chahue de Paraná. Mañana cerrará su gira frente a Libertad de Sunchales, el conjunto que dirige Fernando Duro. Pasamos al fútbol y hablamos de Central Córdoba, de la B Nacional. Central Córdoba que sigue trabajando en doble turno, el conjunto que dirige Gustavo El Zapito Colón, y que espera por un refuerzo que sería un delantero. Todavía no se sabe el nombre de quién sería justamente el delantero que llegaría a Central Córdoba para lo que va a ser la continuidad de la B Nacional. Lo que sí ya es sabido y confirmado de que el viernes 20 Central Córdoba va a tener su partido amistoso en el Alfredo Terrera frente a San Martín de Tucumán desde las 22 horas. Será este encuentro que van a sostener el conjunto ferroviario frente a San Martín de Tucumán. En el torneo federal A, Mitre tuvo un partido amistoso frente a Estudiantes de Guaycondo, equipo que militará en el torneo federal C. Mitre le ganó 3-2, un Mitre que tiene dos jugadores nuevos, uno de ellos es el santiagueño Ramiro Pereira y el otro es el golero Alejandro Medina, quien manifestaba lo siguiente.
Sí, la verdad que te llamen para estos clubes o para estos objetivos, claro que tiene Mitre ya hace varios años, la verdad que me pone contento y bueno, reconforta, es un lindo club, una linda misión que tiene este club ascender y bueno, ojalá se nos dé.
También es para cerrar a ver del torneo federal C, bueno, Estudiantes, como decíamos, tuvo el partido amistoso con Mitre. Independiente Fernández se medirá con Central Argentino de la Ciudad de la Banda, dos equipos que también militarán en el torneo federal C, y Villa Unión con un equipo de Termas de Río Hondo. Esto ha sido todo, le mando un abrazo grande, será hasta la próxima semana.
Gracias, era Daniel Carranza entonces con el informe de básquetbol desde la provincia de Santiago del Estero. Jorge.
Yo, ya que estoy molesto porque me hiciste molestar hace un rato.
No te hice molestar.
Y el operador que
después vamos a nombrar
con la música que ponen y que eligen, y con el productor, sí. Que también es o Maximiliano Grillo, porque sí. Hoy está el hombre de la plata que está justamente en la costa atlántica.
No, es
bien.
Más bolichero este productor. No,
este productor es
bolichero.
Es totalmente, sí.
Bueno,
tiene
el otro no sé si tanto.
No, el otro dice sentimos
la
radio.
Hace cosas raras, ¿no? Desde la playa también.
Hablan cosas raras, hace videos raros en la playa, sí. Hace radio desde la playa, pero sí. Bueno. Maximiliano Grillo es una caja de sorpresas.
Sí.
Pero así como digo, estaba molesto, yo también lo quiero molestar
al hombre que está en comunicación con nosotros, que es en el programa la primera vez que sale, porque en Tucumán siempre ha salido con nosotros el ruso Jorge Albertinsky,
sí,
que también está en este momento seguramente panza arriba en la playa con la familia y con todo, sí. Y le dejó el fardo a Carabajal, que yo quiero decir que Carabajal es un apellido bien ligado a Santiago, más que a Tucumán, al menos desde nuestra óptica.
Sí, al folclore, te dicen Carabajal y pensás en los Carabajal en términos de folclore.
Carabajal. Pero además, no solamente comparándolo con los santiagueños, ahora me dice que es santiagueño y ya está, ¿no? Pero, sí. Sino que además, a un tucumano... Perdón, Mariano, vos sos tucumano, ¿no? A veces hacemos todo esto y no sos de Tucumán.
No, compañero, sí, soy bien tucumano, así que en eso no tengan problema de afirmarlo.
Fíjate cómo lo voy a molestar.
Sí, a ver.
Quiero ir a la casita de Tucumán.
Y bueno, creo que tocaste el lugar que más nos duele.
Bueno, primero le damos la bienvenida a Mariano Carabajal allí en Tucumán, nuestro compañero. Un abrazo grande, Mariano, así el saludo formal. ¿Cómo va eso?
Todo bien, el abrazo para ustedes también, un placer de estar con ustedes conversando, así que siempre para la audiencia le comentamos que los tucumanos nos molesta que nos digan la casita de Tucumán, sino la casa de Tucumán, así que bueno, por eso te decía que nos tocaba donde más nos duele.
Claro, es algo que parece un chiste, pero es verdad, al tucumano lo ofende y le molesta que uno vaya a decir, ¿cómo hago para llegar a la casita de Tucumán? Y te miran y te dicen, la casa histórica, o la casa de Tucumán, ¿no? Aunque verdaderamente uno debe decir la casa histórica, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, después el tucumano también, en cuanto a eso, se pregunta por qué el diminutivo y todo eso, porque nosotros... Por ahí lo de la provincia no decimos el cabildito y todo eso, pero bueno, son cuestiones que por ahí ya lo hemos acostumbrado y antes sí molestaba, ahora ya por ahí no molesta tanto, ya como que quizás también lo fuimos acostumbrando.
Mariano, ¿cómo está Tucumán? En un año muy muy especial, acaba de pasar el Dakar por allí, ya se está entrenando Atlético de cara a lo que va a ser una histórica participación justamente en la Copa Libertadores. ¿Cómo están viviendo el clima deportivo con el clima caluroso que ya sabemos que tienen, ¿no?
Sí, la temperatura por ahí llega a pico máximo de 42 grados, 41 grados, así que se pueden imaginar en cuanto a clima cómo estamos por la provincia y en lo deportivo. Cerrando una etapa de comienzo de año bastante positiva, el Dakar pasó por la provincia y donde dejó algunas sensaciones como que se cumplió con las expectativas porque fue lugar de descanso, tuvo la posibilidad de que nuevamente los competidores tengan una noche en la provincia. En cuanto a la organización, se cumplió con todo lo que se había pedido desde la gente que organiza el Dakar, así que por ahí cumpliendo con todas las expectativas y el trazado de la hoja de ruta fue bastante interesante y nuevamente Tucumán siendo carrera y siendo descanso es algo importante para la provincia porque no tan solo tiene un impacto en lo deportivo sino también, como ustedes bien saben, en lo económico y en lo turístico en cuanto a atractivo de gente que se ha desplazado hacia la provincia para ver a estas máquinas que la verdad que es una atracción a nivel internacional. Y en cuanto a Atlético Tucumán, la novela pasa por saber qué va a pasar con Luca Villalba. Luca Villalba, como ustedes bien saben, en este momento se entrena el Huracán de Parque Patricio. Sí. La manera que se vinculó o se fue de Atlético no fue la ideal. Se le ha enviado una carta de documento al jugador para que vuelva a la provincia y trate de resolver su situación. Lo que sigue conversando con Diego Erros, que es el manager deportivo de Atlético, dejó en claro que pase lo que pase, deportivamente hablando, no se lo va a tener en cuenta a Luca Villalba. Lo que sí se tiene que presentar en Tucumán la próxima semana, arreglar su situación para ver si se destraba de una vez por todas la posibilidad de que se vincule de Atlético y bueno, y ahí sí arreglar todo con Huracán.
Qué caso poco habitual, ¿no, Mariano? Porque se sacó fotos ya con la camiseta de Huracán, vos lo decías bien recién, estaba en Mar del Plata participando de algunos entrenamientos y sin embargo es una operación que todavía evidentemente no puede realizarse. Y en relación a esto también a las transferencias y demás, evidentemente una de las noticias de la semana fue la información que salió desde la Asociación del Fútbol Argentino que los clubes con deuda no podrán habilitar a sus refuerzos. Atlético, si no me equivoco, es uno de los equipos que sí podría utilizar a los jugadores que va contratando, ¿no, Mariano?
Sí, exactamente. Está habilitado para incorporar jugadores. Lo que sí todavía tiene complicaciones para encontrar esos jugadores que ha pedido Lavallén se fueron cayendo de a poco algunos de los jugadores que había pedido el actual técnico de Atlético Tucumán, lo de Piculichi, lo de Matos, y por ahí otros nombres que por ahí de a poco van perdiendo fuerza, como la posibilidad de Santiago Rosales, porque no arregla su situación todavía con Racing y no se define por ahí antes la posibilidad de venir a Tucumán. Los tiempos se acortan, ustedes decían muy bien que es un año importante, el 31 de este mes tendrá el primer partido por la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental de Tucumán, y a partir de ahí el 8 el partido de vuelta. Entonces ustedes se imaginan los nervios de la ballena a la hora de tratar todos los días de que se resuelvan el tema de refuerzos. Según lo que me comentaron como última información, dirigentes de Atlético comenzaron a observar para el exterior y aparentemente estarían iniciando negociaciones o sondeos por un delantero colombiano.
Claro, te quería preguntar en relación a la Copa Libertadores, porque desde el momento que se conoció la noticia, que se hizo el sorteo de la Libertadores, que tiene que ir a jugar frente a el Nacional, también se habló casi en paralelo sobre la expectativa que hay del pueblo tucumano, particularmente los hinchas de Atlético, de viajar y acompañar al equipo, ¿no? Justamente en este primer partido por la Copa, más allá de lo que suceda en nuestro país cuando tenga que ir a jugar de visitante.
Sí, la expectativa es inmensa. Desde que se conoció la confirmación de que Atlético va a jugar la Copa Libertadores, el hincha de Atlético no habla de otra cosa que no sea ese partido o esa llave de la fase 2 de la Copa Libertadores. Por ahí también, mirá cómo impactó la noticia del hincha de Atlético, porque como que no miraba de cerca el campeonato local y se había olvidado de un arranque irregular del equipo de Asconzábal. Como que esos malos rendimientos en el torneo local, en la primera parte del torneo, estaban eclipsados por esa buena noticia de por ahí también el de Atlético no tiene que perder el rumbo, tiene que saber que la Copa Libertadores es una linda posibilidad, pero el objetivo principal de Atlético es permanecer en la categoría. Y en cuanto al viaje, hay muchísimos hinchas de Atlético, ahora no estoy en condiciones de darte números ciertos de cuántos hinchas podían trasladarse a Ecuador, pero le aseguro que habrá una gran cantidad de tucumanos en Ecuador en este partido de vuelta en Quito, y muchos ya hasta comenzaron a hacer rifas. Una persona también publicó en las redes sociales que vende gorras de Atlético Tucumán para recaudar fondos para su viaje, así que diferente.
Va a tener que vender unas cuantas.
Claro, muchísimas.
¿Te puedo preguntar por los hinchas de San Martín en estos momentos? Porque verdaderamente lo pregunto y no con ironía, a ver, si pasara en Rosario, los hinchas de Newell's con los de Central ya sabemos que están rogando una eliminación, pero ya digamos como que, o viceversa, ¿no? O lo mismo en Córdoba, pero en general, sobre todo en Rosario, están como más habituados a que el otro por ahí esté jugando alguna cosa importante. En este caso, en Tucumán, ¿también se vive de esa forma? ¿O, dado que es la primera vez que un equipo de la provincia juega algo tan importante, por ahí el hincha de San Martín no está esperando la derrota de Atlético?
No, obviamente, el hincha de San Martín, porque el termómetro nuestro son las redes sociales. El hincha de San Martín está muy pendiente de la participación de Atlético, y también si podría pedir un deseo es que quede eliminado en la fase 2, que no siga avanzando. Uh-huh. Es una rivalidad bastante importante acá también en Tucumán, son las cargadas del día a día por parte del hincha de Atlético, porque San Martín recién salió del Federal A y puede volver después de muchos años a la B Nacional. Como que cuando se dio el ascenso de San Martín, el hincha comenzó a sacar pecho, como que estaba más cerca de alcanzar Atlético, y Atlético saltó con este logro deportivo histórico para la provincia, y fue un año con por ahí sensaciones encontradas, porque San Martín por ahí tenía su alegría deportiva, pero no lo terminaba de disfrutar del todo, porque sabía que su rival en Tucumán estaba por jugar un torneo internacional. Recordando por ahí que en aquel momento, cuando Carlos Roldán era técnico de San Martín y tuvo esos ascensos desde la Liga Tucumana hasta Primera División, en un momento tuvo un arranque muy bueno, y un medio local sacó una foto, digamos, armada de la ilusión de Roldán con jugar la Copa Libertadores. Así que se imaginan cómo circuló la foto desde la confirmación de que Atlético jugaba la Copa Libertadores y las cargadas que hubo de los hinchas de Atlético a los hinchas de San Martín. Así que los hinchas cirujas no por ahí esperan el momento del debut de Atlético, pero que sea con eliminación directa de la Copa Libertadores.
Estamos hablando con Mariano Carabajal, que es compañero nuestro de Radio Nacional Tucumán. Mariano, te pregunto también, y en relación a la radio, de lo que va a pasar con Atlético Tucumán en la preparación para todo lo que estamos hablando, que es la Copa Libertadores, del torneo que va a jugar con Racing, con Independiente, y que ustedes con Radio Nacional Tucumán van a estar cerca.
Sí, el plantel de Atlético parte a Salta, donde va a ser lo más fuerte de la pretemporada y donde va a encarar partidos amistosos. El torneo de verano se va a jugar también en esa provincia. El día 20 estará enfrentando a Independiente de Avellaneda, el 26 a Racing Club de Avellaneda, partidos que vamos a tener la posibilidad de transmitirlo por Nacional Tucumán, siguiendo la campaña de Atlético y siguiendo de cerca la preparación también del equipo de Lavallén para estos hechos históricos que se vienen para Atlético, como estar en competencias internacionales. Así que bueno, la posibilidad también de Nacional Tucumán de estar cerca de un equipo que está haciendo historia, y del club tucumano en sí, porque también seguimos la campaña de San Martín, así que son buenas noticias que llegaron para Tucumán de seguir la campaña tanto de San Martín como de Atlético, y la posibilidad ahora de transmitir el torneo de verano.
Gracias, un abrazo grande, señor Carabajal.
Abrazo grande para ustedes también.
Era Mariano Carabajal desde Tucumán. Hacemos un poquito de música y tanto, y después seguimos con la recorrida, ¿te parece?
Pero ahí, por supuesto, Jorgito, nos quedan muchos compañeros todavía que saludar en distintos puntos del país.
A puro radio, Deporte Nacional.
Los sonidos de la tarde están en Nacional. AM870.
En el gráfico de enero, Marcelo Gallardo, el gurú de River. Las 100 preguntas a Gustavo Campagnuolo. 20 marcadores laterales que hicieron historia. Los que se convirtieron en ídolos defendiendo y proyectándose por los costados. Ortelli, un campeón de leyenda. Hugo Arana, entre dos pasiones. River y la actuación. Show de personajes y las secciones tradicionales. El gráfico.
6 de la tarde, 42 minutos.
En Twitter, arroba nacional AM870.
Todo lo que está pasando en el mundo del deporte lo tenés en Radio Deporte Nacional.
Último bloque, señores, en Radio Deporte Nacional. Seguimos recorriendo el país y nos queda mucho todavía, pero hace algunos programas habíamos hablado con uno de los protagonistas de lo que era la Tandilia, que nos contaba más o menos de qué se trataba, y decía que era algo realmente imponente para toda la zona de Tandil. y el informe dice que con 2.000 corredores y 3 días con competencias consecutivas en las sierras de Tandil, se corrió el cruce de Tandilia que tuvo la Vertical Bloom, que es prueba que consistió en subir los 314 escalones del Castillo Morisco con un recorrido de 500 metros y 50 de desnivel. Y la prueba de 10 kilómetros el último día, las jornadas de 60, 42 y 21K. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a alguien que sabe, que nos puede contar mucho mejor sobre esto, que es Charlie Centineo, que está allí justamente en Tandil. Charlie, Jorge Godoy, Santiago Lucía, te saludamos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola Jorge, hola Santiago, ¿cómo les va? Muy bien, acá estamos.
Yo te digo que, te juro que leía y me dolían las piernas a mí, de solo leerlo.
Pero, es que cada año le vamos imponiendo un nuevo desafío a la gente, y por suerte cada año es más gente la que acompaña, así que estamos muy, muy contentos de cómo salió el evento este año, el crecimiento y el futuro.
A ver, vayamos desde lo básico y desde el jardín de infantes, como decimos siempre, para aquellos que por ahí no escucharon la charla anterior o que no saben de qué se trata. ¿Qué es la Tandilia? ¿Qué es el cruce Tandilia que está haciendo furor por la zona?
Bueno, arranquemos entonces un poquito con la historia. Estamos en la séptima edición del cruce Tandilia. Es una carrera que en su primera edición proponía dos distancias, 21 y 42 kilómetros, divididos en dos etapas que se corrían sábado y domingo, de 10 y medio para los que hacían 21, o de 21 para los que hacían 42. Con un condimento especial que era que además solamente se podía correr en equipo, y para dormir había que hacer un campamento que era obligatorio. Ese fue el formato de la primera edición, y ahí tuvimos 400 corredores. Después, con el transcurso del tiempo, en estos 7 años hemos ido creciendo, hemos ido incorporando distancias en función del pedido de la gente, y hoy nos encontramos con una carrera que tiene 4 distancias, 10, 21, 42 y 60, de las cuales las 3 últimas se corren en 2 etapas, o sea, los 21 y los 42, y ahora los 60 se corren en etapas divididas al medio, o sea que los que corren 60 corren 30 y 30. Esto se larga el día sábado a las 5 de la tarde, primera etapa, día domingo, 8 de la mañana, segunda etapa. Y la clasificación se hace por la suma de tiempo. Hoy, además de las categorías que nombré al principio, hay categorías individuales en 10, 21, 42 y 60. Y además de eso, hemos incorporado, y con mucho éxito, categoría matrimonio y categoría padre-hijo, donde tuvimos más de 30 matrimonios y más de 20 padres-hijos en equipo, o sea que estamos hablando de 60 personas en matrimonio y 40 y pico de personas en padre e hijo que compitieron con esos vínculos, que es algo muy bonito de premiar, porque bueno, de alguna manera facilitamos que puedan subirse un podio, que es un lindo reconocimiento para tener en la carrera.
Así, y todos los matrimonios largan la carrera como matrimonio y terminan como matrimonio.
Estamos pensando seriamente en incluir la categoría divorciada.
Ah, bueno. Pero ahí es que persecución.
Sí.
Charlie, ¿cuántos competidores hubo en total, juntando y reuniendo todas las categorías?
Y este año estuvimos cerca de los 2.000. En realidad hay 3 cifras, porque una es la cantidad de inscriptos, otra es la cantidad de acreditados y finalmente otra es la cantidad de clasificados en la carrera, porque no todos acreditan, o sea, no todos llegan a Tandil y luego no todos terminan la carrera.
Claro.
Entonces, finalmente debe haber unos 1.800 corredores.
Te pregunto como organizador, ¿cuáles suelen ser las demandas en este tipo de carrera? Si bien es una carrera muy particular, pero ¿cuáles son los pedidos que sueles encontrar de los participantes?
Mira, del domingo que terminó la carrera a hoy, hemos hecho un montón de anotaciones. Si bien cuando vos te sentás en las redes a mirar en la devolución,
sí,
los elogios son muchísimos, nosotros tenemos muy, muy, muy en cuenta todas las sugerencias y los comentarios constructivos que son lo que te hacen crecer. Entonces, principalmente, la hidratación es muy importante, es una carrera que se corre en verano,
claro,
donde por reglamento es obligatorio largar con 1 litro de agua, pero que la organización se ocupa de darle puestos de hidratación. Este año, por ejemplo, los 60 kilómetros tuvieron 7 puestos de hidratación, algunos con bebida isotónica y otros con agua mineral en botella. Así que es muy importante, es un rubro muy importante, un ítem muy importante de la carrera. Los circuitos son muy importantes. Para mucha gente la remera es muy importante. Nosotros entregamos, si consideramos la carrera vertical que se corrió el viernes, que es un complemento, entregamos 3 remeras en el kit de corredor. la gente se llevó la remera de la carrera vertical, que la usó el viernes, la remera del Cruce Tandilia, que la usó sábado y domingo, y una remera obsequio, que también obviamente dice Cruce Tandilia, que va dentro del kit, además de unas cuantas cosas más. El kit de corredor también es muy importante.
Imagino que para todos ellos, justamente la remera es un símbolo que no solamente es equipo para correr, ¿no? Es un recuerdo, es un incluso hasta una especie de medalla, ¿no?, por participar.
Sí, 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 es un orgullo andar con la remera. De hecho, bueno, yo también corro, ¿no? Y lo que pasa es que la sensación es que uno quiere mostrar que corrió, que hizo semejante desafío, que lo terminó, ni hablar cuando a uno le va bien y anduvo en el podio y quiere que esas fotos se vean. Estas carreras tienen una cuestión social muy fuerte, ha cambiado mucho la historia del running, de lo que eran esas maratones de calle, a lo que hoy es participar en este tipo de eventos, donde, por ejemplo, tenemos un puesto que hay una parada, así como están los puestos de hidratación, una parada con salamines, y hay gente que para y come. O sea que las motivaciones dentro de la gente que participa son enormes. Desde los atletas de élite que vienen a correr la carrera, donde tuvimos participantes del seleccionado argentino de trail, o sea, gente de muy buen nivel competitivo, hasta gente, como te digo, que para comerse un salamín.
Pero me dijeron que Diego Simón arrugó este año, ¿no?
Dieguito está lesionado, lamentablemente. Sí. Se esguinzó una semana antes de la carrera y no pudo participar. Si no hubiese estado, sin duda hubiese estado corriendo. Tenía muy buenos rivales como para tener que revalidar su título. El año pasado ganó 42 kilómetros. Así que bueno, lamentablemente no estuvo, pero estará en la próxima, sin duda.
Obviamente, aparte le mandamos un gran saludo porque hemos hablado con él de esta competencia, de otras. Realmente lo consideramos un amigo de la casa. Obviamente el arrugó fue afectuoso y con cariño, porque sí, justo tuvo una lesión antes de correr.
Sí, se entiende perfectamente así. Y Diego, además de un gran atleta, es una gran persona. Y bueno, nos dolió mucho que no pueda estar, pero no por lo que significa tenerlo en la carrera, sino porque en realidad no solamente le complicó participar en la nuestra, sino en las carreras que sigue. O sea, para un atleta de alto rendimiento tener que parar en su entrenamiento es un tema no menor, ¿sí? Bien. Entonces, cuando Diego nos avisa que estaba esguinzado, pero que iba a ver si podía correr, lo primero que le dijimos, Diego, no, vos no corres.
Charlie, felicitaciones, un abrazo grande y
abrazo
saludos
grande.
Saludos a toda la gente de Tandil.
Charlie
Centineo, hablando desde Tandil, justamente de lo que ha sido este nuevo cruce Tandilia, realmente una prueba que invita a ser por lo menos visitada como espectador. Después, si querés caminar, correr o subir, está en vos, campeón.
Sí, lo importante también, que carreras como la de Tandil, que con el paisaje, que es una ciudad que realmente invita a la práctica deportiva, tenga una confluencia tan importante de distintos puntos de la Argentina.
Y que no tiene paradores con música rara.
Ah, bueno, eso no sería un problema, sino todo lo contrario. Pero bueno, evidentemente estás disgustado con los profes, que también tienen su trabajo, y relacionado obviamente a lo físico durante el verano. Empezamos, Jorge, el recorrido por las emisoras de Radio Nacional que aún nos quedan por presentar, con muchísima información. Recién estábamos hablando de atletismo con Charlie. Bueno, un atleta de los más importantes que tiene la República Argentina, como Germán Lauro, estuvo en Paraná, y el informe de lo que pasó con la presencia de Lauro en Paraná lo tiene Quique Dapén.
Gracias. Ha sorprendido gratamente la presencia de Germán Lauro en la capital entrerriana. El atleta oriundo de Trenquelauquen llegó a esta ciudad para continuar con su etapa de entrenamiento, porque el profesor Sergio Alfonsini es precisamente residente de esta ciudad. Así que ha sido realmente una visita de lujo para la capital entrerriana. Hablamos de fútbol. El plantel de Atlético Paraná prosigue con la pretemporada con vistas a lo que será la segunda parte del campeonato de la Primera B Nacional. Jugó frente a Sportivo Urquiza, uno de los tres representantes que tendrá la Liga Paranaense de Fútbol en el torneo Federal C. Ganó en primera división por 3-1 el representante de la B Nacional, o sea, el Club Atlético Paraná. Empataron 2-2 en reserva. El próximo martes, el equipo dirigido por Darío el Indio Ortiz jugará su segundo amistoso, será ante Colón de Santa Fe. Por otra parte, y hablando del plato fuerte, primera división, El Club Atlético Patronato continúa intensamente en la pretemporada, aunque no ha jugado amistosos. Esperan algunos refuerzos para suplantar a Gonzalo Espinosa, el chileno, pero no hay novedades, aparentemente por lo que ha respondido su entrenador Darío Forestello, ha mencionado que va a ser muy difícil incorporar jugadores. Desde Paraná, Quique Dapper informó, LT14, Radio General Urquiza, la radio de todos.
Bien, Quique, gracias. Un abrazo grande para vos. Fue una de las emisoras que hemos escuchado. Vamos a continuar el recorrido por distintos puntos de la Argentina para seguir informándonos en relación a distintos deportes. Lo que va a pasar con los torneos de verano. Ya estamos a día nada más del comienzo de la actividad de los equipos de primera para lo que será el primer semestre de este 2017. Y siempre la puerta que se empieza a abrir tiene que ver con los torneos de verano. Y además también hay actividad importante de ciclismo en ruta. Todo esto desde Salta lo cuenta Luis Gómez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Independiente Racing y Atlético Tucumán se van a dar cita en nuestra provincia para disputar los partidos de lo que será el torneo de verano 2017. El clásico de Avellaneda se va a jugar el 23 de enero. El primer turno, el equipo tucumano se va a enfrentar a Independiente el viernes 20 de enero a partir de las 22:10 y el lunes 23 será el día para trasladar el clásico de Avellaneda acá a La Linda. Racing e Independiente se verán frente a frente a partir de las 22:10 en el Estadio Marque Arena. Y finalmente, el jueves 26, en idéntico horario, la Academia va a jugar su último partido en Salta frente al Decano. Campeonato Salteño de Ruta, el próximo 22 de enero en el circuito del Parque Industrial Salteño, se va a llevar a cabo la quinta fecha del Campeonato Salteño de Ciclismo de Ruta. La competencia va a arrancar a las 8 y serán 9 las categorías que tendrá la competencia, ya que las damas tendrán su lugar. La competencia, que será fiscalizada por la Asociación Salteña de Ciclismo, tiene a Rodrigo Muñoz liderando la tabla promocional A con 50 puntos, José Toledo en Máster A con 60 y 3 punteros en Junior. Luis Gómez, Radio Nacional Salta, la radio de todos.
Bien, Luis, te mandamos un abrazo grande, gracias por el informe. Ahí pasaba entonces la provincia de Salta y sus preparativos para el torneo de verano. Y en San Luis, una de las estrellas que tiene el programa, uno de los periodistas que, de que empezó Radio Deporte Nacional, siempre estuvo jerarquizando este espacio con sus informes. Estoy hablando de Gaby Osorio, de Gabriel Osorio, que ahora nos habla y nos cuenta del Clásico de la Punta. Gabriel.
Compañeros, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Nosotros estamos ubicados en el estadio Juan Gilberto Funes de la ciudad de La Punta, distante a unos 30 kilómetros de la ciudad capital, para vivir lo que será el primero de los dos clásicos de entre los dos equipos puntanos que tiene nuestra provincia. Hablo de Estudiantes, que milita la B Nacional, y de Juventud Unida Universitario, equipo que milita en la tercera categoría del fútbol de la República Argentina. Hablo del Federal A. Por el lado de Estudiantes, una sola incorporación, la de Maximiliano Mencho Busto, jugador de 35 años que lo hiciese en Vélez Arfield, Banfield y San Martín de San Juan, hombre nacido aquí en la cantera de San Luis y va a poder jugar en el equipo de el Turco Omar Asad, que también estará debutando en el banco de suplentes del equipo de Estudiantes. Recordemos que fue confirmado en el mes de diciembre como nuevo técnico y después de 3 años de inactividad, el Turco Omar Asad lo va a hacer con estos dos partidos clásicos que tendrá enfrentando el equipo de Juventud Unida Universitario. En la vereda de enfrente, el equipo de Walter Sanfilippo, sobrino del Nene, estará haciendo con dos incorporaciones nuevas. La primera, Lautaro Tapia, jugador de la cantera de San Luis, que estuvo militando en el fútbol de Gimnasia Esgrima de La Plata, vuelve nuevamente a San Luis. Y el segundo incorporado es Facundo Sosa, hombre de Corrientes, que estuvo en las inferiores de San Lorenzo de Almagro. Con todo esto, dentro de 2 horas estaremos viviendo el primero de los dos clásicos entre Estudiantes y Juventud. Juventud y Estudiantes, con el arbitraje del cordobés Pablo Echavarría. Un cariño grande para todos, lo mejor. Tengan ustedes un gran sábado.
Gracias. Desde San Luis entonces pasaba Gabriel Osorio y nos queda volver ahora a la ciudad de Bahía Blanca. Así habíamos comenzado el programa hablando de básquetbol con Marcelo Dunetz, pero no solamente ese deporte tan tradicional de la ciudad de Bahía Blanca se está generando información por estos días en esa ciudad, sino que también hay carreras combinadas y ciclismo, y de eso nos cuenta, por supuesto, Marcelo Dunetz.
Gracias amigos, les había prometido actividad atlética, actividad que tiene que ver también con las combinadas y con el ciclismo. Vamos a arrancar con lo que será esta noche, a partir de las 9 de la noche, el clásico del verano en Necochea, los 10 kilómetros. Necochea corre de noche. Una prueba que se larga en el balneario Poseidón y que tendrá una parte de carrera por la playa. Hay que ver cómo está la arena, si está blanda o está dura, según la marea, y también por el Parque Lillo, que es una especie de milagro entre la naturaleza y el hombre. Han logrado esto, que para correr realmente es sensacional. Reitero, a las 9 de la noche, los 10 kilómetros nocturnos de Necochea. Y mañana, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, hay dos actividades muy interesantes. Por un lado, una fecha, la primera, del campeonato bonaerense de triatlón rural. En este caso, la carrera es en Olavarría. Se nadará por 500 metros, habrá 20 kilómetros de ciclismo, pero en este caso con bicicletas de rueda gorda, de mountain bike, y posteriormente se correrán 5 kilómetros. Y también mañana, a partir de las 10 de la mañana en la playa, otra primera fecha, en este caso del campeonato costero bonaerense de rural bike. Esta primera fecha se desarrollará en el balneario de Orense, así que para todos los gustos, los que quieren correr, los que quieren andar en bici o los que quieren correr, andar en bicicleta y también nadar. Amigos, un gran abrazo y que pasemos todos un gran fin de semana.
Gracias, Marcelo, un abrazo grande desde la ciudad de Bahía Blanca. Entonces pasaba Marcelo Dunes. Jorge.
Señores, gracias a todos, el inmenso laburo de Max Cirilo en la producción. Gracias, Nachito, allí desde el anonimato en el que quiere permanecer, pero el saludo de siempre, basta, ¿no? Basta de eso, basta de eso, por favor. Y basta por hoy para nosotros. El saludo grande a todos los compañeros, el agradecimiento como siempre para todos y cada uno de ellos, y la seguimos el próximo sábado, señor Santiago Lucía.
Pero claro que sí, gracias, Jorge, por el espacio. Un abrazo grande para todos los compañeros de todas las emisoras y para los que nos aguantan durante esta hora hablando de deporte.
Señores, hasta el sábado.